Comenzamos hoy el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con economía. Nos acompaña esta mañana la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida a este primer programa.
Buenos días, muchas gracias.
Hemos llamado este programa ¿Qué es la economía? Y vamos a hablar de qué es la economía y también de lo que se ocupa. Es muy probable que la mayoría de los alumnos pues tengan una idea de lo que es la economía, más que nada porque lo estamos viviendo y viendo continuamente. Yo creo que es el tema de mayor actualidad. Pero una cosa es esto y otra cosa es tener conceptos claros, conceptos económicos, para enfrentarse quizá a esta asignatura. ¿Qué razones entonces puede tener un alumno para querer cursar economía?
Bueno, es verdad que la realidad actual evidencia que la economía es un aspecto importantísimo de cualquier sociedad, ¿no? No solo en estos momentos de crisis económica que estamos viviendo y que la economía abre pues las portadas de todos los telediarios o la primera página de todos los periódicos o la prensa, sino ya desde hace muchos años la economía mundial en general está viviendo un proceso de crecimiento económico sin parangón que ha hecho que se elevara el nivel de bienestar o el nivel de vida, no solo de las poblaciones que entendemos normalmente por desarrolladas, como sin duda alguna es nuestro país, sino también de otros países o de otras economías que hasta el momento se consideraban en vías de desarrollo. Con lo cual, bueno, pues la economía es algo que forma parte del desarrollo de las sociedades y forma una sustancial parte. Pero quizás la razón más básica que encontramos a la hora de por qué estudiar economía se encuentra en nuestro entorno más inmediato. Desde que nacemos, prácticamente, pues estamos tomando decisiones económicas que afectan, sin duda alguna, a nuestra vida personal, pero en cuyos sustratos siempre subyace un razonamiento económico. Por poner un ejemplo, nuestros alumnos que actualmente están cursando esta asignatura de introducción a la economía en el curso de acceso, cuando tomaron esta decisión, que es una decisión personal, sobre si este año dedicar unas horas a estudiar economía o hacer otras cosas, en esa decisión ha habido una decisión económica. Probablemente habrán decidido estudiar el curso de acceso porque han pensado que es la mejor opción, dados los recursos que ellos tienen, dados el tiempo que pueden tomar para labrarse un futuro mejor, ¿no? Es sin duda alguna una decisión económica.
Estamos todavía en el mes de octubre y desde luego el plazo de matrícula todavía está abierto. Habrá alumnos todavía que quieran cursar curso de acceso, pero que no sepan muy bien entre las asignaturas optativas que elegir. Desde luego esto es una opción y, como decimos, es una opción de presente y de futuro porque está a nuestro alrededor. Porque además, ¿qué van a conseguir los alumnos cuando hayan superado esta asignatura de economía del curso de acceso?
Bueno, yo siempre digo que todo depende de cuál sea su actitud frente al estudio, ¿no? Cuando es un alumno que está interesado por lo que sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor, si además aprende cuáles son los conceptos básicos que le ayudan a entender ese entorno, a entender esa realidad, pues lo que van a conseguir es mucho. Van a conseguir fundamentalmente entender la realidad económica que le rodea y la realidad económica en la que estamos inmersos en la actualidad. Lo que nosotros pretendemos con este curso es dotar a los alumnos de unos conocimientos básicos de teoría económica que le permitan después tomar mejor decisiones y de una manera mucho más fundamentada, mucho más razonada, con mayor conocimiento de causa. Y, por supuesto, lo que pretendemos es que cuando el alumno termine el curso de acceso entienda perfectamente, sea capaz de leer un artículo, no de la prensa especializada, pero sí de la prensa normal cuando hablan de economía, puedan llegar a entender parte de la crisis económica en la que estamos inmersos, todos los problemas que afectan a nuestra realidad, el problema relacionado con el desempleo, el problema que viene ahora con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, el funcionamiento de las instituciones financieras o de las instituciones bancarias, la importancia que tiene el ordenamiento o la regulación jurídica y económica en los países. Es decir, que lo que vamos a intentar es dar un bagaje de conocimientos que permitan entender mejor el mundo que nos rodea.
Pues vamos a ver cuáles son estos aspectos de la economía que tienen que aprender, que tienen que cursar los alumnos a lo largo de este curso académico para lograr este objetivo del que estamos hablando. ¿De qué va a tratar este curso? ¿Qué aspectos vamos a ver?
Bueno, nosotros dividimos el curso en cuatro partes fundamentales. La primera parte es precisamente una introducción. El alumno lo que va a conocer es qué es la ciencia económica, qué es lo que estudia, aparte de lo que vamos a tratar en el programa de hoy, cuáles son las razones que fundamentan la necesidad de tener o de disponer hoy en día de conocimientos de carácter económico, y va a conocer cuáles son los protagonistas de cualquier economía, ¿no? Los agentes económicos que cuando se relacionan generan actividad económica. La segunda parte del curso se centra en un aspecto de la economía que nosotros llamamos microeconomía. Se trataría de ver cómo funcionan los agentes económicos de una manera individual, cómo la toma de decisiones individuales en múltiples campos de la economía pues hace que esa suma de decisiones individuales tengan un reflejo en el global de la economía. Y aquí pues hablaremos fundamentalmente de cómo se forma la oferta y la demanda, es decir, cómo se comportan los consumidores, cómo se comportan los oferentes, de qué manera las empresas deciden producir en aras de buscar beneficio cuanto más grande mejor. Y vamos a ver también la importancia que tiene en una economía como la nuestra, que no es una economía totalmente liberal ni totalmente capitalista, sino con una intervención en determinadas áreas de la vida económica del Estado, pues la importancia que tiene la intervención del sector público y cuándo se justifica esa intervención. Después habrá una tercera parte dedicada a lo que llamamos la economía nacional. Es decir, ahora se trataría no de estudiar las decisiones individuales de los distintos mercados, sino de estudiar el funcionamiento de la economía desde un punto de vista global. Y bueno, pues vamos a ver cómo el gobierno o el sector público mide la actividad económica, por qué es importante medir la actividad económica de un país, cuándo decimos que un país ha crecido o no ha crecido. Todo lo relacionado con las políticas económicas, ¿no? Esto, además, los alumnos normalmente esta parte les gusta porque suele estar muy relacionado con nuestra realidad. Ahora, cuando estamos hablando de si el gobierno en crisis tiene que subir o no subir los impuestos, esto es una medida de política fiscal. Bueno, pues vamos a hablar de las medidas de política fiscal, del impacto o del efecto que tienen sobre la economía en general, de la política monetaria, etcétera. Y una última parte dedicada a las relaciones con otros países. Es decir, las economías hoy en día no son agentes aislados, sino que mantienen relaciones con otros países, y todas estas relaciones tienen su reflejo económico. Cuando hacemos turismo, cuando nos vamos a estudiar a otros países, cuando compramos productos hechos en el exterior o vendemos productos que se han fabricado en nuestro país, todo eso tiene su reflejo también sobre el funcionamiento de nuestra economía. También los alumnos entenderán, por ejemplo, que el hecho de que haya una crisis importante y afecta a un país como el nuestro, tan dependiente de sectores importantes como puede ser el turismo, ¿no? Pues todo lo relacionado con el sector turístico, con la importancia que tiene las relaciones con el resto del mundo, es lo que vamos a ver en la cuarta parte.
Yo iba a empezar por preguntar de qué trata la economía, pero yo creo que ya a lo largo de estos minutos un poco ya se está diciendo de qué trata, un poco bastante, porque continuamente estamos diciendo se hace esto o lo otro, se elige esto o lo otro, por lo que parece que lo primero, el primer concepto que hay que tener claro, que un poco se trata de elegir.
Exacto. Algunos autores han llamado a la economía como la ciencia de la elección, y se ha llamado así porque nos podemos encontrar muchas definiciones de economía. Quizás la que es más usual o la que más se utiliza en estos libros o en los cursos introductorios a la economía es aquella que dice que la economía es una ciencia que trata de la manera en cómo se producen unos bienes y unos servicios que son escasos y cómo se distribuyen estos bienes entre los distintos individuos, los diferentes individuos. Entonces, en economía nos damos cuenta que efectivamente hacer economía es elegir. Cuando nosotros elegimos estudiar el curso de acceso o quedarnos en casa con la familia, eso es una decisión que es una decisión económica. Y que en el trasfondo de esa decisión hay un concepto económico que es lo que conocemos como coste de oportunidad. El coste de oportunidad lo podríamos definir algo así como la manera o aquella opción que hemos abandonado cuando tomamos una elección. Si nosotros la opción que hemos abandonado es la de estar con la familia, pues el coste de oportunidad de estudiar el curso de acceso es dejar horas que hemos perdido de estar con la familia. Esa sería una manera de verlo. Pero en definitiva, todos los problemas económicos están relacionados con esta idea de elección. Lo que los gobiernos hacen cuando realizan medidas de política económica, lo que los empresarios hacen cuando gobiernan sus empresas o lo que una ama de casa hace cuando administra los recursos de su hogar, no son nada más que elecciones. Decidir en qué vamos a gastar unos recursos que son escasos. El ama de casa decidirá cómo se va a gastar, pues, la renta o el ingreso que hay en ese hogar. Si lo va a gastar, normalmente los gastos no se deciden todo a una actividad, ¿no?, sino que se distribuye, pues, algo en ocio, algo en educación, algo en medicinas o en servicios de salud, etcétera. Y esa decisión sobre de qué manera gastarlo, bueno, pues se puede elevar a todos los ámbitos o a todas las instituciones económicas. Esas mismas decisiones los toman los empresarios con los recursos o con el capital de su empresa, y esa misma decisión es la que tiene que tomar el gobierno con los ingresos que se reflejan en los presupuestos del Estado.
Otro concepto importante es el de eficiencia, que no sé si tendrá algo que ver con eficacia, pero ¿tiene relación con los costes? ¿Qué es más eficiente? ¿Cuando se gasta más, cuando se gasta menos? También es un tema que está ahí.
Sí. Bueno, efectivamente, el concepto de eficiencia económico es un concepto básico en economía. Y en principio nos debemos de olvidar de la palabra eficacia. La eficacia económica es otra cosa diferente y que además no voy a explicar fundamentalmente para no llenar ya este primer programa de conceptos económicos. ¿Qué es lo que nosotros consideramos una situación eficiente? Puesto que el papel de los economistas es decidir cómo se van a distribuir unos recursos que son escasos, se trata de que esa decisión sea lo más eficiente posible. Y una decisión lo más eficiente posible, aunque tiene algo que ver, no es siempre la decisión más barata. Es decir, no es totalmente eficiente una decisión que sea lo más barato posible, sino que en economía consideramos que una decisión es eficiente cuando es posible mejorar la situación o el bienestar de un individuo o de una sociedad sin empeorar la situación de otro individuo. Es decir, cuando nosotros con los recursos que tenemos tomamos decisiones que permiten mejorar la situación de todos los individuos, estaríamos en un momento en el de intentar maximizar nuestra eficiencia. Pero podemos llegar a un punto en el que mejorar a unos implica empeorar a otros. Bueno, pues cuando hemos llegado a ese punto, eso sería el máximo nivel de eficiencia que podemos conseguir.
¿Y quién determina en un país, pues, la organización económica?
Bueno, normalmente es la regulación, el sistema de regulación, que es el que dota a un país de cuáles son las normas por el que se va a regir el funcionamiento no solo de la economía, sino de todos los aspectos que afectan al funcionamiento de una sociedad, el ordenamiento jurídico, el parlamento, las leyes, etcétera. Esto es importante porque de ahí efectivamente es lo que permite que nosotros podamos distinguir los distintos sistemas económicos que hay en el mundo en función del sistema de regulación que haya para esa economía. Sistemas económicos muy liberales, con muy poca intervención del sector público en la economía, pues podríamos decir que son sistemas capitalistas. Sin embargo, hay otros sistemas donde es el gobierno el que planifica todo, donde se centraliza la toma de decisiones. Estos serían sistemas económicos cercanos a lo que en muchos libros se llaman sistemas de planificación central y en la prensa general los conocemos como sistemas socialistas o antiguamente comunistas.
Por lo tanto, todos los sistemas no son iguales, esto es evidente. Ya antes se ha dicho que, por ejemplo, España no es un país totalmente liberal ni totalmente capitalista, puesto que el Estado tiene una intervención también, ¿no?, en la economía.
Sí. En general, podemos distinguir tres tipos de sistemas económicos, ¿no?, y que estarían, digamos, como en los extremos. Pero la realidad es que hay tantos sistemas económicos como países, unos más liberales, otros menos liberales. En un extremo estarían los sistemas de los países muy poco desarrollados, donde no existe ni siquiera un ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los agentes económicos y que se hablaría de sistemas económicos primarios o primitivos o basados fundamentalmente en la costumbre. La respuesta que se da a esos sistemas económicos a problemas como qué producir, cómo distribuir esa producción, para quién producir, pues vienen dados fundamentalmente por la costumbre. Es decir, se produce aquello que se ha producido siempre para los individuos a los que ha ido destinado siempre y se distribuyen como se ha distribuido siempre, ¿no? Son sistemas muy poco desarrollados y en los que afortunadamente pues cada vez quedan menos, aunque todavía hay muchas sociedades que funcionan así. En otro extremo estarían las sociedades capitalistas. Las sociedades capitalistas son estos sistemas donde la respuesta a estos grandes interrogantes de quién producir, cómo producir y para quién producir, lo determina el mercado. Es decir, es el mercado la institución básica donde se relacionan los agentes económicos, los oferentes, los demandantes, y se produce aquello que demanda el mercado para aquellos individuos que están dispuestos a pagar un precio por esos bienes y esos servicios, y se distribuyen fundamentalmente a través del precio.
¿Sería, por ejemplo, Estados Unidos de América pues un ejemplo a esto?
Sí, digamos que el sistema capitalista por excelencia es Estados Unidos, ¿no? Donde verdaderamente el mercado es el rey, ¿no?, de la economía, y es en el mercado donde se deciden todo lo que afecta a esa economía. También estamos viendo que esta crisis incluso pues de alguna manera ha hecho que esta economía basada en el mercado en Estados Unidos, que ha sido así de una manera bastante exagerada en los últimos años, pues ha puesto en evidencia que es necesario la existencia de agentes reguladores, de un gobierno que de alguna manera fije unas reglas básicas de funcionamiento de las instituciones en aras de proteger también a los consumidores. La mayoría de los países de nuestro entorno, como es España o los países de la Unión Europea, son sistemas mixtos, donde el mercado verdaderamente tiene una gran presencia y es un protagonista fundamental de la economía, pero existe un sector público que también interviene en muchos aspectos, ¿no? El debate, por ejemplo, sobre la sanidad, la intervención en muchos otros aspectos de la vida, que es mucho mayor que en los sistemas muy liberales, como es el sistema americano. Y después estaría en otro extremo los sistemas de planificación central o del área socialista, donde, como comentábamos antes, estas respuestas del qué producir, cómo producir y para qué producir, la da una agencia de planificación central que pertenece al gobierno o al Estado, y entonces es el gobierno o el Estado que decide qué es lo que se va a producir, cuál es el mecanismo o el modo de producción y cómo se va a distribuir entre la población esta producción. También es verdad que en los últimos años, de la misma manera que el mercado está un poco en entredicho con esta crisis tan grande que nos está afectando en la actualidad, también es verdad que los sistemas del área socialista pues están en crisis, ¿no? Porque se ha visto que países como Cuba, como ha sido China hasta hace muy poco, porque aunque sea un sistema comunista tiene muchos elementos de mercado, bueno, tampoco son un ejemplo ni un sistema perfecto, ¿no? Y entre unos sistemas extremos muy liberales y unos sistemas extremos muy de planificación central, pues se encuentran prácticamente cualquier de todo tipo de sistemas, algunos más cercanos a sistemas liberales, otros más cercanos a sistemas de planificación central, pero donde el mercado juega un papel fundamental.
Y además, aunque no sea el tema de hoy, en este mundo globalizado y globalizado económicamente sobre todo, cualquier cosa que ocurra en un país importante, como ha podido ser Estados Unidos con la crisis financiera o en otro país importante, va a repercutir en todos.
Exacto. Desde luego, esto es una de las cosas que ha puesto sobre la mesa, ¿no?, la crisis financiera actual. Y es que hoy en día una crisis es distinta. Uno de los elementos que diferencian esta crisis de otras que ya ha pasado el mundo, de crisis financieras, todos nos acordamos, o los que hemos estudiado historia económica, de la famosa crisis del 29, es que la globalización ha puesto de manifiesto que lo que ocurre en un país ya no es un asunto solo de ese país, ¿no?, sino que afecta de una manera muy importante a muchos otros países, no solo países importantes y países desarrollados, sino que también a países en vías de desarrollo. Y esto es lo que ha hecho también que tenga sentido hablar de instituciones supranacionales que intenten de alguna manera regular también el funcionamiento de las economías desde un punto de vista global.
Como ven, un tema apasionante, y además van a tener pues una serie de materiales, de apoyos desde la sede central, también desde los centros asociados. pues para poder estudiar todo esto, no solamente a distancia, sino también con foros y con intervención de los profesores y de los mismos alumnos.
Sí, desde luego nosotros consideramos que la labor del profesor tutor es fundamental y desde aquí animamos a nuestros alumnos a que si pueden y tienen esa opción acudan a sus tutorías a los centros asociados, pero que además en el aula virtual de la asignatura se van a crear foros precisamente para poder debatir temas de actualidad que tienen un gran interés, para que el alumno pueda estar también informado sobre todo lo relacionado con la asignatura, con ejemplos de exámenes caídos en convocatorias anteriores, etcétera. Es decir, que el alumno se sienta acompañado en este proceso de enseñanza-aprendizaje importante para él y que a veces es tan solitario, ¿no?, en nuestros alumnos.
Pues muchísimas gracias, profesora Esther Méndez, y hasta el próximo programa.
Gracias, hasta el próximo programa.